Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Hace calor? Sí. Y mañana va a hacer más, pero parece ser que el jueves empieza a remitir un poquito esta ola de calor de 48 horas que va a afectar dura y seriamente a la meseta del Duero, entre ella pues a toda la meseta y el valle de El Pisuerga aquí en Valladolid. Así que ahora mismo la temperatura es de 35 grados, mañana parece ser que puede ser de algo más y hoy incluso se espera que suba un poquito más. Así que si se te pasa por la cabeza salir a correr, pues que sepas que no estás muy allá, ¿eh? Y aparte de que tu salud precisamente no se va a ver beneficiada. Esto es COPE Valladolid, esto es Deportes COPE hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2, hasta las 3 y media en el 104.5, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. 8 de agosto, Leire Chorro en el control, una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 11 de agosto, desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, primera jornada del Campeonato Nacional de Liga Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacén Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Dos jugadores más ha inscrito Oro. Cuatro jugadores más ha inscrito el Real Valladolid durante la mañana de hoy. Dos había inscrito a primera hora y dos acaba de hacer en los últimos minutos, ya que tanto Boyomo como César de la Hoz, como Lucas Rosa, como Raúl Moro son jugadores ya del Real Valladolid inscritos en la Liga de Fútbol Profesional, con lo que el plantel del equipo vallisoletano aumenta después de haber inscrito ayer a Lerin en el plazo marcado para contabilizarlo como jugador del Real Valladolid antes de ser traspasado al Real Club Deportivo Mallorca. Así pues, Boyomo, Zed de la Hoz, Raúl Mori y Lucas Rosa ya están inscritos en la plantilla del Real Valladolid. Un Real Valladolid que ya conoce el horario de las 5 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Empezamos el viernes 9 y media ante el Sporting en Zorrilla. Otro viernes 9 y media contra el Zaragoza en la Romareda en la jornada número 2. Un sábado también 9 y media en casa el 26 de agosto ante el Alcorcón. Hasta ahí estábamos planificando. Y ahora hay que unir el primer partido y el segundo partido de la semana de ferias, porque el Real Valladolid va a jugar el día que arrancan las ferias de Nuestra Señora de San Lorenzo y el día que acaban. El que empiezan va a jugar fuera a las 9 y media, viernes día 1, ante el Albacete en el Carlos Belmonte, y cerrará la semana de ferias el domingo día 10 en casa ante el Elche a las 9 de la noche. Así pues, de momento, el calor, que es el gran protagonista en las últimas horas, no va a ser un impedimento para acudir a ver al Real Valladolid a Zorrilla, porque las horas ya son bastante atemperadas. Y la gran noticia del día no es ningún fichaje, no es ninguna inscripción, es que el Real Valladolid ha superado y va a rebasar con creces la frontera de los 20.000 abonados. 20.000 abonados con la campaña de nuevas altas todavía en marcha. Ya hay incluso zonas, toda la parte norte del campo, que están absolutamente repletas. No hay ni un solo abono. Te lo contamos todo a partir de ahora hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yeah. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 11 de agosto, desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, primera jornada del Campeonato Nacional de Liga Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y casi 31 minutos y medio, la verdad es que es una maravillosa barbaridad lo que ocurre con la afición del Real Valladolid. Con todo lo que ocurrió al final de la campaña pasada, cuando se batió el récord absoluto de abonados, superando los 23.000. Con todo lo que ocurrió en el desenlace, en la trayectoria, primero con la salida de Pacheta, el desenlace de la competición con el descenso, el veranito que estamos viviendo... 18.038 renovaciones y casi 2.000 nuevas altas. Esta mañana se han superado los 20.000 abonados en segunda división en el Real Valladolid, lo que establece un absoluto récord muy, muy difícil de batir. E incluso yo me atrevo a decir que se va a ir batiendo día a día hasta que se cierre el periodo de nuevas altas y que estemos rozando, esperemos, los 21.000 abonados, algo nunca visto, un hito absolutamente histórico entre la afición del Real Valladolid, que como yo decía ayer, está muy lejos de ser lo que hemos conocido los 8.000 de siempre. Ahora podríamos empezar a decir ya los 18.000 de siempre. Y oye, con los brazos abiertos y con una calurosísima bienvenida, el ¿qué tal estás a los 2.000 nuevos que han llegado en las últimas horas? Presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, Mario Puertas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, eres la voz de la afición, un poco a nivel institucional, pues decir que enhorabuena y gracias. Yo no sé si tú te esperabas esta cifra.
Bueno, yo la verdad es que haciendo este tipo de porras y tal, que hacemos los amigos, los conocidos, mi previsión eran 18.000, que alguno me llamaba loco, pero bueno, la verdad es que incluso ha superado... con creces esa cifra y, oye, pues bienvenido sea, como dices tú.
Nos podemos ir a los 20.000 y pico, casi 21.000, rozando esa cifra para redondear al final de la campaña cuando empiece el partido el próximo viernes. ¿Qué se puede decir? Es que yo creo que después del verano que hemos vivido, después de la temporada 22-23, es que no se puede hacer una evaluación porque es algo que escapa a la razón todo esto, ¿no?
Sí, bueno, es que eso es el fútbol, ¿no? Todo lo que concierne al fútbol precisamente está maravilloso porque escapa la razón. Bueno, yo creo que lo que demuestra esto no es que realmente el mayor activo que pueda tener el club ahora mismo es eso, es la afición. Es una afición que además demuestra que es Valladolid como tal, como ciudad, pues vive mucho el fútbol y está muy enchufada con el Real Valladolid. Ahora mismo... creo que es evidente, ¿no?, que vas por la calle, se ven muchas camisetas del equipo, es una masa social que ha crecido y que parece que además es para quedarse. Entonces, creo que es lo más importante. Ahora mismo creo que es la mejor noticia que hemos podido tener en muchos meses y es muy importante, desde luego.
Sí, porque vaya veranito que hemos tenido, ¿eh? Alguno le habrá dado ganas con razón de no renovar renovar el carnet.
Sí, pues seguramente, pero bueno, yo creo que precisamente cuando las cosas están mal son más razones aún para hacerte socio, ¿no? Y ya no solo por un acto, ¿no?, de ese sentimiento blanquivioleta, que también, sino porque al final la afición también, lo hemos visto a lo largo de la historia del Valladolid, es parte de muchos de esos acontecimientos. Entonces, bueno, si vienen mal dadas, esa masa social también puede ser importante para hacer un antes y un después en el club, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante y es muy bueno, tanto para disfrutarlo como para defenderlo al Valladolid, y bueno, pues ya veremos a ver cómo termina, porque está claro que seguirá subiendo las altas y a ver si llegamos con el texto a los 21.000.
Sí, porque los números no mienten, hay 5.000 con respecto al año pasado, que no están, que han decidido o no han podido renovar. No vamos a entrar en las cuestiones personales de cada uno, pero han aparecido de repente otros 2.000 que no estaban.
Sí. Sí, sí, está claro que eso, que, bueno, la ciudad, yo creo que no solo la afición, que también, sino que la ciudad ha demostrado que es de primera, y merecedora está en primera, y bueno, pues yo creo que es muy importante, es muy bueno. Como te comento, al final, tanto si las cosas van bien como si las cosas van mal, es importante tener esa masa social detrás. Ya no somos los 8.000, ya no somos los 12.000 de siempre, a ver si conseguimos pues ser los 20.000 de siempre. Y bueno, también te da por pensar, ¿no?, que podría haber sido esto si en el plano deportivo se hubieran hecho las cosas de otra manera, si el equipo ahora mismo estaría sentado en primera o incluso mirando un poco más arriba. Puede que se nos hubiera quedado pequeño el estadio.
Tú que hablas prácticamente con peñistas y aficionados todos los días y a todas horas, ¿cómo habéis llevado desde la afición este verano tan convulso, indefinido y absolutamente decadente que ha tenido el Real Valladolid?
Sí, bueno, pues lo hemos visto. Yo creo que el Trofeo Ciudad de Valladolid es un poco lo que puede marcar un poco ese sentimiento, ¿no?, que se ha tenido, pues de mucha frustración, de mucho enfado también en alguna fase, incertidumbre, cuando ha pasado todo el tema de director deportivo y demás, pues muy complicado encima descender como lo hicimos, teniéndolo en nuestra mano, sin ser capaces ni siquiera de tirar a la puerta. Pues es que no lo entiendes, realmente no lo entiendes, es muy duro tenerte que ver otra vez ahí en segunda división, sabiendo lo que es, porque por desgracia la afición del Valladolid sabe muy bien lo que es la segunda división y sufrirla, y bueno, pues tener que estar ahí luchándolo otra vez. No ves algo ilusionante, por decirlo de alguna manera, en los fichajes o en los movimientos o en el día a día, por así decirlo, del equipo, pero bueno, yo creo que eso es precisamente lo que lo hace más especial, ¿no? Al final demuestran, los 20.000 que hay ahora mismo, demuestran ser auténticos incondicionales. Aquí da igual si estás en primera o estás en segunda, si se ficha un jugador importante o no se ficha, aquí es el sentimiento, esos colores blanquivioletas que son los que nos sentimos identificados todos, y eso creo que es lo más importante.
Una más para terminar. No sé si manejas el número de entradas que se han mandado al Sporting de Gijón. No sé si dispones de esa información.
No, realmente nosotros manejamos cuando los partidos de fuera, uh-huh, que dentro de poco esperamos tener en funcionamiento la aplicación de Aficiones Unidas para las entradas peñistas, pero las de casa no sé exactamente las que ha podido enviar el club, no lo puedo manejar.
Y viene la afición del Sporting, algún cafre hay, algún cafre tenemos, que todo transcurra con tranquilidad, ¿no?
Sí, hombre, a ver, pues yo sobre esto, históricamente se puede tener el concepto que se tiene, efectivamente hay cafres, en todos los sitios hay cafres, pero nosotros como institución, lo que es la Federación de Peñas, nosotros siempre estamos defendiendo pues eso, que haya hermanamientos, que haya buen ambiente entre aficiones. Nosotros además, las propias peñas son las que lo votan en asamblea cada año, nosotros enviamos siempre un buen viaje de vuelta a la afición visitante, y además históricamente la Federación de Peñas del Real Valladolid siempre ha tenido buena relación con la Federación de Peñas del Sporting de Gijón, y aunque pueda parecer paradójico, es así. Y bueno, al final una cosa son pues gente que pueda escribir en redes sociales, uh-huh, pues enfrentamientos o cosas que han podido pasar en el pasado y demás, y otras cosas institucionalmente entre federaciones y demás, donde ya te digo que además hay muy buena relación entre federaciones.
Seguro que no va a pasar nada. Pues nada, que en breve podamos volver a charlar a ver si es posible con la barrera de los 21.000 superada, ¿de acuerdo?
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias, Mario. Hasta luego. Un Real Valladolid que arranca la competición el viernes. Y lo va a hacer con matices en los criterios arbitrales. Hoy a las 6 de la tarde hay anunciada una reunión telemática entre el CTA, Comité Técnico de Árbitros, y los medios de comunicación para, en una rueda de prensa que va a ser la misma que se ofreció la semana pasada, decirnos en qué varían esos matices. Naturalmente, nosotros te lo queremos contar a ti y queremos echar mano de alguien que todavía huele a reflex y a césped. Jesús Tancada Lobato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Creo que te has ido al fresquito, ¿no? A huir del calor de Valladolid.
Sí, la verdad es que sí, estamos aquí a 42 grados, pero bueno, en tierra de arbitraje, en sí. Sevilla.
Bueno, en Sevilla. Muy poquitas variaciones en el criterio arbitral o en el sistema arbitral este año de aplicación, pero algunas de ellas sí que tienen cierta enjundia, ¿no?
Pues sí, sí hay alguna cosita, alguna pincelada, que es bueno que los aficionados, como decía ahora Mario, que me encanta escucharme a mi gran amigo Mario, hacer un de Peñas, pues que los aficionados del Real Valladolid sepan y tengan en cuenta para, bueno, para que todo aquel criterio que se haga este año a partir del próximo fin de semana, pues que lo comprendamos y que sepamos de qué forma van a tirar los árbitros.
Uno de los más importantes, tiempo añadido, no va a haber límite, no se va a especular con él, cada gol que se marque un minuto, y si el gol necesita revisión VAR, se va a sumar la celebración más el tiempo empleado en la sala VAR, ¿no?
Efectivamente, ese es el más... Yo creo que es el más llamativo, el tema del minuto mínimo para el tema de los goles y el tema de si luego hay revisión, pues se amplía el tiempo que sea necesario.
Un gol, un minuto, es algo que ha dicho el CTA, que es la media tras cronometrar no sé cuántas celebraciones de goles, y es el criterio que han decidido emplear, que es el mismo que se aplicó en el Mundial, ¿no?
Efectivamente, más o menos es un poco la regla, esa regla de tres, ¿no? Que a veces que se utilizará 1:20 y otras veces pues 40 segundos, pero bueno, para hacer una media, pues un gol, un minuto.
Sí, pero una cosa... Te iba a decir que una cosa que no me quedó clara de lo que dijo un diano, igual que Chente dice lo de la fuga, ¿va a haber el descuento del descuento? Es decir, si hay un gol en ese tiempo añadido, ¿se va a sumar ese minuto a mayores?
Sí, se suma a mayores, efectivamente. Eso es. Un gol a mayores, pues se suma. Se sigue sumando.
Aunque sea dentro del periodo añadido.
Del periodo añadido, exactamente.
Vale. Tampoco han dicho nada, y aquí no te quiero meter en un lío, tampoco han dicho nada de los goles que se puedan marcar sobre el silbido del árbitro al final, pero bueno, eso es algo que es tan excepcional.
Bueno, yo creo que será la habilidad, ¿eh? Mira, fíjate, estoy en tierra de Sevilla, que nos pasó, por desgracia, nos pasó aquí en el campo del Betis, y al final, bueno, pues eso, tener también a ver la mala suerte y sobre todo, pues eso, como ya al final, pues tenerlo en el protocolo para decir, bueno, si hay un disparo cuando sale el balón del área, pues intentarlo pitar, aunque tenga que ser, pues eso, 10 segundos más, esperar a que termine la jugada.
Otra de las variables que va a haber es que ahora, mano en el área que signifique penalti, no tiene por qué ser ni amonestación ni expulsión. Puede pitarse el penalti solo y ya está si el árbitro considera que la jugada no era un tiro claro a puerta.
No, no solamente un tiro claro, sino que tiene que haber una ocasión manifiesta de gol. O sea, que la tarjeta acarree tarjeta roja porque sea una ocasión evidente y manifiesta de gol. Si no, todo lo demás se sancionará con el penalti y nada más.
O con la mano si es fuera del área.
Bueno, sí, fuera del área, me refiero a penalti.
Sí, pero quiero decir que por sistema del árbitro, el colegiado no va a mostrar amarilla al infractor tras señalar el penalti, solamente se va a señalar el penalti y punto.
El penalti, punto. Solamente se mostrará la tarjeta roja si es una ocasión manifiesta y clara de gol.
O sea, o penalti solo o penalti roja, nunca va a haber penalti y amarilla.
Eso es.
Vale, así nos aclaramos los que somos cortitos de entendederas. Lo de los penaltitos, que sigue llamando así Medina Cantalejo a la acción, ¿eso se mantiene?
Bueno, los penaltitos al final es una infracción que el árbitro vea. Puede ser para un espectador, puede ser un penaltito, pero para el árbitro sea una ocasión, o sea, un penalti claro. Entonces, al final, bueno, esos son las típicas decisiones que ha habido toda la vida, con VAR, sin VAR, desde hace 30 años o desde hace 3. O sea, es decir, que al final lo importante es que el árbitro diga que es penalti porque ha habido un contacto y cree que es para él es penalti y la ejecución del penalti sea la que tiene que ser porque para él ha sido claro.
Dijo Medina Cantalejo que nos tenemos que acostumbrar muy mucho a añadidos de 10 minutos. Parecía una bravata, pero me da la sensación de que lo decía completamente en serio, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que además, yo hoy he estado aquí tomando una cervecita, como suele decir, o un cafetito para que no suene mal en los medios de comunicación, y con los árbitros, gente del comité, pues al final es lo que hay, lo que se tenga que descontar se descontará, y lo que no, pues es lo que hay. Si tiene que ser 10 minutos, salen 10 minutos, pues 10 minutos, que salen 3-3, pero bueno, yo creo que es un poco también la de impartir justicia para el tema de aquellos equipos que se sientan agraviados con el tema del tiempo perdido.
No sé si se me escapa alguna premisa más que tengamos que tener en cuenta.
Sí, la más importante, otra de las más importantes. Proteger, importante. Luis Miracatalejo ha dicho, nuestro presidente y gran presidente, además, desde esta tierra te lo digo, pero no lo digo porque por decir, sino lo digo porque lo siento. Más me parece, primero, porque fue un gran árbitro, y segundo, porque creo que va a seguir siendo un buen presidente. El tema de proteger al futbolista. Creo que el fútbol español tiene que seguir creciendo y, sobre todo, proteger al futbolista que crea. No tenemos que volver otra vez a las épocas de pues con el pues eso de Goicoechea, que fue un gran jugador, pero bueno, todas, digo las entradas,
sí,
o el jugador. Entonces, proteger sobre todo al jugador, al futbolista creativo.
O sea que el nivel de cartulinas rojas se puede mantener más o menos en los mismos números que la pasada temporada, si se producen el mismo número de acciones violentas.
Efectivamente, sobre todo para proteger. Y luego lo importante también, otra de las cosas importantes, lo del portero que vimos en Argentina, si os acordáis todos, en la memoria de todos estará, en la visión de todos, pues el tema de intentar perder tiempo, intentar distraer, que el portero tendrá que estar ahí donde tiene que estar, en su posición, igual que el lanzador en la suya, y no empezar a tocar las redes, el córner, o sea, el poste, me voy para aquí, o sea, que tiene que estar en su posición. La posición de penalti, cada jugador tiene su posición, el delantero que lanza, el lanzador tiene su posición y el portero la suya. Y por no quedarme nada, el tema del entrenador, si hay una falta a un criterio de un jugador de campo, no va a ser sancionado el entrenador porque no tenía razón de ser. De hecho, esto llevamos ahí un año, dos años hablando sobre ello, porque no tiene por qué cargar un entrenador por una culpa de un jugador de campo como tal. Solamente será, pues, si no se ve y no se sabe de la sanción, la cogerá el entrenador si es un tema del banquillo, que no se sepa quién ha sido el infractor.
Don Jesús, pues muchísimas gracias por informarnos. Vamos a ver una gran temporada, espero.
Seguro que sí. Además, tenemos yo creo que han subido árbitros muy jóvenes. Tenemos que saber que el Valladolid va a ser un equipo grande, independientemente de lo que diga la gente. Creo que Valladolid será un equipo grande en la categoría de segunda división, y bueno, pues que vamos a ser, por así decirlo, el Madrid, el Barcelona o el Atlético Madrid en la segunda división. Entonces, bueno, esperemos que los arbitrajes seguro que los árbitros que nos van a venir a acompañar cada domingo, pues eso, que vengan a un equipo que les hace ilusión, porque es un gran equipo y un gran estadio.
Gracias, Jesús, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Un Real Valladolid que ahora mismo tiene inscritos en la Liga de Fútbol Profesional 19 jugadores, entre ellos jugadores que son pues Quique, Malsa, que no van a estar. Lo de Amalaya no me atrevo a decir nada, porque parece ser que Peter Lim ha venido tontorrón y ha dicho que a Márquez o André o hay traspaso o nada. Eso es lo que se comentaba esta mañana en los corrillos en la Ciudad Deportiva del Valencia, que Peter Lim ha desactivado la palanca, entre comillas, que podría sacar a Malá del Real Valladolid y a Marcos André del Valencia. Que Marcos André o sale traspasado o no sale del Valencia. Lo curioso es que para que llegue a Malá tiene que salir Marcos André. Y está ahora mismo como el burrito en la noria, dando vueltas, creyendo que avanza, y realmente no está pasando del mismo punto. Un Real Valladolid que ha inscrito esta mañana en dos tandas, primero a Boyomo y César de la Hoz, a última hora de la mañana Raúl Moro y a Lucas Rosa. Es decir, estos cuatro jugadores también están ya disponibles para participar con el Real Valladolid, porque no lo estaban en la jornada del próximo viernes, y a día de hoy la plantilla tiene 19 jugadores inscritos. Que eso no quiere decir que sean los 19 jugadores con los que va a acabar la temporada. Y 20.000 abonados tiene ya el equipo de Ronaldo. Y subiendo, porque en las próximas horas, imagino que cuando baje un poco la temperatura, mañana a primeras horas habrá de nuevo más gente. Y ha habido más deporte este verano, ha habido muchísimo deporte, desde luego, y uno de los que más han llamado la atención por su vinculación con Valladolid es el rugby. La selección sub-20 de rugby ha conseguido ser campeona del Mundial B, con lo cual la próxima vez que se convoque esta categoría va a disputarla contra Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Gales, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Francia, es decir, va a estar con los grandes. Sé que chirría, pero es la verdad. Es el futuro de la disciplina en el deporte español, en el panorama español, donde la Federación Española de Rugby ha decidido intentar empezar ya la siembra para recoger producto en el futuro. Y para ello ha establecido una serie de cupos. A mí se me escapa, pero afortunadamente tengo en casa, espero que mucho mejor, bueno, sé que mucho mejor, que ya le he visto, a Miguel Ángel Torres. Hola, Teto, muy buenas.
Hola, Juan Carlos, aquí estamos.
¿Estás ya para hacer pull dance o no?
Estoy para andar como en la vida civil bien, para la militar, para correr y todas estas cosas todavía no estoy, pero vamos, estoy haciendo mucho gimnasio y recuperándome.
Pero
muy bien.
¿Tienes ansiedad por un tocata dentro de poco o eso para
no,
ti ha pasado?
De deportes de contacto tengo ansiedad cero.
Cero.
Tengo ganas de poder volver a jugar al pádel, por ejemplo.
Sí, pero para la rodilla me has ido a poner el mejor deporte.
Pues me da mucha envidia. Ahora, soy un fan del senderismo y en eso estoy ahora mismo. Todo.
Sí, pues mira, pues haciendo senderismo es como te has lesionado.
Exacto.
Que llega tú y vuelta a la burra al trigo. Bueno, que la federación se ha tomado muy en serio lo de los cupos y ha establecido en función del origen del jugador y de su nivel de formación en cada club una serie de categorías, ¿no?
Exacto. A ver si soy capaz de explicártelo muy rápido. Es una nueva reglamentación que va a ir para la división de honor, pero que se va a extender en las próximas temporadas al resto de categorías senior. El autor intelectual inmaterial, podemos decir que es José Antonio Garrote, al que todos conocemos bien, fue presidente del Quesos y ahora es vicepresidente del área legal de la Federación Española de Rugby. Así que yo la podemos denominar como la ley Garrote. Suena un poco raro, pero
sí,
es así.
La verdad que sí.
La ley Garrote. Esta ley, a pesar de las discrepancias que ha podido haber en algunos clubes, ha sido aprobada en la Asamblea a mediados de julio. Bueno, se va a poner en marcha. Y yo creo, sinceramente, que es positiva y que va a facilitar mucho las cosas, por ejemplo, los delegados de campo que ahora tenían tal mare magnum y tal lío a la hora de hacer las convocatorias, que ahora te explicaré por qué. Básicamente, va a haber tres grupos de jugadores y se van a llamar A, B o C. Cada uno con un cupo de máximos o de mínimos que te explico. ¿Quién es un jugador A? Un jugador A es cualquier jugador que ha estado formándose, o sea, jugando en España al menos 3 temporadas consecutivas o 4 alternas. Y fíjate que no te he dicho un español. Cualquier jugador, es decir, un francés, que sus padres le hayan traído aquí a Valladolid a estudiar y haya estado desde los 15 hasta los 20 años jugando en categorías inferiores a rugby o a cualquier otro deporte, baloncesto, balonmano, voleibol, ese será jugador A. Y te pongo este ejemplo porque hay un curioso caso que es el de Miguel Lainz, jugador del Quesos, siendo español, con su pasaporte, bueno, da la circunstancia que nació en Francia. Y Miguel Lainz empezó a jugar muy tarde al rugby, a los 21. Esta normativa dice que antes de los 21 es cuando tenías que haber cumplido esos 3 años consecutivos o 4 alternos. Miguel Lainz jugando al rugby no podría ser un jugador A, pero es que da la casualidad de que Miguel jugaba baloncesto y lo hacía muy bien. Al haber sido un jugador de formación con más de 4 temporadas, de estas que te he dicho, 3 consecutivas, sí, 4 alternas, pues es un jugador de tipo A. Fíjate que ya te he contado quiénes son y las peculiaridades. Vamos al caso del B. Los jugadores B son aquellos que no han podido cumplir estas normas. Es decir, si Miguel Lainz, el mismo jugador, ponemos este ejemplo, en vez de haber jugado baloncesto, no hubiera hecho deporte federado nunca y se hubiera puesto a jugar al rugby a los 21 años, no sería un jugador A, sería un jugador B, porque no ha pasado por una formación, ni en rugby ni en cualquier otro deporte. Eso para los jugadores más cercanos, los españoles. Para los de fuera, ¿quién van a ser jugadores B? Aquellos que hayan jugado con la selección 2 o más partidos, y que pueden ser extranjeros, evidentemente. Vamos a poner aquí a toda la gente que hemos conocido hasta ahora como asimilado. Es decir, Calo Calo Gavidi, Osío Moala, esta gente que lleva siendo extranjeros varios años jugando en España, todos estos pasan a formar parte del grupo B. Y espera, que tenía aquí apuntado cuántos años tenían que estar. No, me parece que son 3 años los que tienen que estar. Los jugadores B tienen que estar 3 años en España para ser considerados B. Porque, evidentemente, cuando tú eres un extranjero puro y duro, es decir, un neozelandés que venga este mes de septiembre a jugar al Salvador, ese será el tercer grupo. Grupo C. Ese extranjero que tú has fichado, sea de donde sea, y viene el primer año. Es un jugador C, pero cuando pase un determinado número de años, tenga un arraigo, ahí ya pasaría a formar parte del grupo B. Es decir, un extranjero puede ser C al principio y puede pasar al grupo B, pero un extranjero jamás va a ser del grupo A.
Aquí
no
hay...
sé si te lo dejo algo claro.
Cuéntame. Solamente me caben 2 dudas. La primera,
sí.
Aquí... ¿es una variable el tema de ser comunitario o no comunitario? Lo digo por
bueno,
en el...
No, porque, por ejemplo, el caso de George Stokes, ese jugador inglés que sus padres le trajeron aquí a los 10 años...
Bueno,
a lo mejor
Inglaterra no es el mejor ejemplo a día de hoy.
Vale, en aquel momento Inglaterra,
sí,
formaba parte, pero pongamos un irlandés. Un chaval irlandés que sus padres se vienen a Marbella a trabajar y está desde los 10 años hasta los 19 en la cantera del Marbella.
Sería,
que es algo muy habitual.
Sería A.
Es un A. Sí. Haya nacido donde haya nacido. Correcto. Pero además, ni comunitario o neozelandés. Te da lo mismo. Es un chaval que ha pasado por las categorías inferiores de algún club de cualquier deporte, en este caso de rugby. Da lo mismo. O sea, mira, ahí te he respondido. No hace falta que sea comunitario.
Correcto.
Y ahora sí que, perdona, te voy a dar los cupos que se pretenden para esta temporada. Lo que se va a exigir. Y es lo siguiente. De la categoría A, se exige tener 11 jugadores como mínimo.
11.
O sea, todas las en una convocatoria, ¿eh? Estamos hablando en convocatoria. 11 como mínimo. De la categoría B, 12 como máximo. Aquí ya no hablamos de mínimos, hablamos de máximos. Y por último, la categoría C, el típico extranjero que ha llegado esta temporada, solo 3. Es decir, los equipos que quieran fichar extranjeros este año nuevos, como mucho en una convocatoria pueden tener 3. Esto no quiere decir que un equipo, el que sea, no pueda tener más extranjeros, pero sabe que solo va a poder convocar a 3 a la vez.
Sí, pero
repito,
con eso se garantiza a la federación que en cada plantilla, en el campo o en el acta, en la convocatoria, va a haber 23 seleccionables.
Correcto. Eso es de lo que se trata. Y ojito, que esto es este año, 11 A's, 12 B's, 3 C's. Para el futuro y probablemente para la temporada que viene, en la asamblea se habló de que querían conseguir el siguiente objetivo. Ya es generoso, ¿eh? 15 jugadores A como mínimo, ojito, que hay muchos equipos de rugby que no tienen grandes plantillas en la cantera y conseguir como mínimo 15 canteranos es complicado. 8 Bs como máximo, date cuenta que pasamos de 12 en esta temporada, lo bajarían a 8 y el caso de los extranjeros sería igual, 3 Cs.
Sí,
no se sabe si será
va a haber equipos
o progresivamente.
Teto, que va a haber equipos, y me remito al artículo de Rodrigo Contreras en La Guerra, Ordizia-Hernani, va a haber equipos como Ordizia que de repente se van a encontrar sin plantilla.
A ver, aquellos equipos que no hayan fomentado su cantera van a tener problemas. Si no esta temporada, la siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos equipos que están en División de Honor están intentando pescar jugadores nacionales, jugadores A, vamos a llamarlo legalmente, jugadores A, en otros equipos. Y para eso la federación ha sido lista y ha establecido lo siguiente. Si un equipo poderoso, digamos El Salvador o El Queso, nuestros equipos de Valladolid, quieren fichar a un jugador, por ejemplo, de Hernani, tienen dos maneras de hacerlo. Llegando a un acuerdo con el club o no llegando a un acuerdo. Si tú llegas a un acuerdo, ese jugador jugará contigo con la clasificación A. Pero si no llegas a un acuerdo por lo que sea, porque el club de origen te pide dinero o te pide a cambio que tengas una concesión con él, o que juegues un partido amistoso, o lo que sea, si no llegas a un acuerdo, la primera temporada jugará como B. Ya la siguiente jugará como A, pero es una manera de proteger a aquellos clubes que se dedican a crear buenas canteras. Por ejemplo, el CAU de Valencia. Si el CAU de Valencia tiene muchos canteranos por ahí fuera, si en un futuro le buscan jugadores, tiene dos maneras de solucionarlo, por las buenas o por las malas.
Y a mí la duda
por las
que
malas, van al B.
La duda que me genera también es si esto es un efecto a partir de o si es retroactivo, porque Ciencias de Sevilla tendría problemas.
No, es a partir de.
A partir de, vale.
A ver, hay un equipo que va a tener muchos problemas y es de la comunidad y es un equipazo.
Burgos.
Es Burgos. Burgos tiene muy poquita cantera, tiene una gran plantilla pero muy poquita cantera. Pero creo que han sido lo suficientemente listos, que han visto las orejas al lobo desde hace tiempo y están fichando muy inteligentemente producto nacional. Con esto que han conseguido, Juan Carlos, encarecer o dar valor al producto nacional, porque en el fondo la federación, y por eso Garrote ha hecho esta ley, lo que quiere es que el seleccionador nacional tenga muchos jugadores donde pescar. Y además no quiere tener los líos de la antigua reglamentación con aquellas famosas Fs, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Jugador
sí.
De formación o jugador de no formación. Aquellas Fs que realmente lo que dividían era entre jugadores seleccionables y no seleccionables. Pero aquellas malditas Fs y la manera de concederlas nos trajeron esos problemas que nos llevaron a ser descalificados dos veces consecutivas en un Mundial. Entonces yo creo que esto que ha inventado Garrote y toda esta junta directiva actual presidida por Hansen es muy positivo. Y además es positivo para el jugador nacional, porque va a coger mucho valor y mucho peso y se va a obligar a los equipos a que tengan unas canteras potentes.
Dicho queda. Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Eso, precisamente, la tarde es lo que continúa a partir de ahora aquí en COPE.